como empezar la semana con un buen café y una conversación que vale la pena escuchar. El Café de las Mañanas con Eric Cruz Alemán. Conversaciones reales sobre bienestar emocional. Todos los lunes, 9 de la mañana, por Universal 102.9.
El ojo de la mosca está en todos lados.
En la radio.
En internet.
En el teatro.
En la danza.
En el cine.
En la música.
Y en todas partes. Déjanos entrar.
A tu hogar.
Oficina.
En el transporte público.
En tu vehículo.
O donde quiera que nos escuches.
El Ojo de la Mosca te acompaña de lunes a viernes para actualizarte en temas de cultura y ciencia.
Identifica el zumbido de El Ojo de la Mosca.
Es momento de abrocharse los cinturones y emprender el vuelo.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran en esta mañana de martes 31 de marzo de este 2026? Una mañana fresca al norte de la ciudad de Cuernavaca, donde transmitimos a partir de nuestras tres emisoras Universal 102.9 FM, la radio que nos une, pero también en Yautepec, Radio Chinelo en el 90.9 de FM. Y en la zona sur, en Cañaveral, en la 100.5. Muchos saludos a Marta y a todo su equipo que hace posible toda la programación allá en esa zona. Así que sean bienvenidas y bienvenidos. Hoy, el último día del mes de marzo, le decimos adiós, le decimos gracias. Y bueno, pues ya el día de mañana le estaremos dando la bienvenida al mes de abril. Hoy es el Día de los Documentos Libres, una celebración internacional que se lleva a cabo el último miércoles de marzo para promover los estándares abiertos y los formatos de documentos libres. Esta iniciativa busca crear conciencia sobre la importancia de la interoperabilidad, la independencia tecnológica y el acceso a la información a largo plazo, garantizando así que los documentos no queden secuestrados por formatos propietarios. También hoy, el día de hoy, pero de 1914, Octavio Paz, es quien es escritor mexicano, también fue premio Nobel de Literatura, y en 1990, pues nace un día como hoy. Pero el 31 de marzo de 1993, justamente el día en que Octavio Paz cumplía 79 años, concedió una entrevista en exclusiva para Canal 11, donde el poeta le dijo a la entrevistadora Sari Bermúdez: "Me parece que la vida de un poeta se expresa mejor en sus poemas que en lo que puede decir. Y en consecuencia, y si no les parece mal, voy a leer un fragmento de mi obra". Así, el maestro Paz rememora su infancia en Mixcoac a través de un fragmento de su poema Pasado en Claro, en 1975. Así que escuchemos.
Mis palabras, al hablar de la casa, se agrietan. Cuartos y cuartos, habitados solo por sus fantasmas, solo por el rencor de los mayores habitados. Familias, criaderos de alacranes, como a los perros dan con la pitanza vidrio molido, nos alimentan con sus odios y la ambición dudosa de ser alguien. También me dieron pan, me dieron tiempo, claros en los recodos de los días, remansos para estar solo conmigo. Niño entre adultos taciturnos y sus terribles niñerías, niño por los pasillos de altas puertas, habitaciones con retratos, crepusculares cofradías de los ausentes, niño sobreviviente de los espejos sin memoria y su pueblo de viento. En mi casa, los muertos eran más que los vivos. Mi madre, niña de 1000 años, madre del mundo, huérfana de mí, abnegada, feroz, obtusa, providente, jilguera, perra, hormigo, hormiga, jabalina, carta de amor con faltas de lenguaje. Mi madre, pan que yo cortaba con su propio cuchillo cada día. Los fresnos me enseñaron, bajo la lluvia, la paciencia, a cantar cara al viento vehemente. Virgen somnílocua, una tía me enseñó a ver con los ojos cerrados, ver hacia adentro y a través del muro. Mi abuelo, al sonreír en la caída y a repetir en los desastres, al hecho, pecho. Esto que digo es tierra sobre tu nombre derramada, blanda te sea. Del vómito a la sed, atado al potro del alcohol, mi padre iba y venía entre las llamas. Por los durmientes y los rieles de una estación de moscas y de polvo, una tarde juntamos sus pedazos. Yo nunca pude hablar con él. Lo encuentro ahora en sueños, esa borrosa patria de los muertos. Hablamos siempre de otras cosas. Mientras la casa se desmoronaba, yo crecía. Fui, soy, hierba, maleza entre escombros anónimos.
Los datos históricos en voz de Roberto Avencamil.
Con 7 de la mañana, usted ha escuchado el nombre o sabe quién es Narciso García Mendoza, un militar mexicano que participó en la independencia de México y en la segunda intervención francesa de México. Es conocido como el niño artillero por su papel como integrante del batallón infantil, también llamado Los Emulantes, y creado por el líder insurgente José María Morelos. Y para conocer la historia no solamente del sitio de Cuautla y su relación con el niño artillero, vamos a conversar como todos los martes con nuestro cronista de cabecera, nuestro querido Roberto Avencamil. ¿Cómo te encuentras? Muy buenos días, maestro.
Buenos días, querida Laura, con mucho gusto de saludarte, de saludar a todo tu auditorio, y pues bueno, ya listos, y muchas gracias por tu introducción.
Al contrario, por favor, pues hablemos de el niño artillero.
Bueno, aquí hay que hablar del niño artillero, pero también de una historia que, bueno, no deja de ser apasionante. Así y es. Que es la que gira alrededor del más famoso cañón de la historia mexicana. No sabemos que en México, pues la artillería, como una de las armas, de las tres armas más conocidas de los ejércitos, pues ha jugado un papel preponderante en los grandes momentos de la historia mexicana. Pero pues así las cosas, hay un cañón que afortunadamente todavía existe, y que es un cañón pequeño, muy rudimentario, no, muy sencillo, que se llama precisamente el niño, porque es un cañoncito uh-huh. pequeño. Está actualmente en exhibición en el Museo Nacional de Historia, en el Castillo de Chapultepec, en la sala 6. Quienes visiten esa sala lo podrán ver ahí. Pero ¿cuál es la historia de este niño antes de pasar a Narciso Mendoza? Okay. Este era un cañoncito que los hermanos Galeana fabricaron para disparar salvas salvas durante las fiestas religiosas en Tecpan. Entonces su uso no era militar, sino era un uso para fiestas, para conmemoraciones y todo. Pero cuando estalla la guerra de independencia, pasa el general Morelos por Tecpan, que le unen los Galeana y aportan a la causa esa pequeña pieza de artillería que tenía el niño. Entonces, pues bueno, empieza a ser pues una pieza ya usada en los combates contra las fuerzas realistas. Y así las cosas, pues llegan en febrero de 1812 a la ciudad de Cuautla, ¿no? Y comienza el famoso sitio, y evidentemente pues el niño es usado en los combates, ¿no? Uh-huh. Pues usado por las tropas insurgentes. Y pues bueno, lo que conocemos, ¿no? A través no solo de la memoria histórica, sino de historiadores serios como Carlos María de Bustamante, ¿no? Platican que en uno de los primeros combates, el 19-20 de febrero, pues había una trinchera insurgente muy cerca del fuerte de San Diego, ¿no? Del convento de San Diego, que era el puesto de mando del general Morelos. Entonces los realistas lanzan un ataque, lo lanzan con mucha furia, con mucha fuerza, y pues casi toman esa posición, esa barricada, y donde quedan los defensores muertos. Pero también ahí queda lo que en el argot militar se conoce como un cañón armado. O sea, ¿qué significa armado? Que estaba cargado, listo para ser disparado. Muy probablemente, presumiblemente, yo en lo personal creo que así fue, ese cañón, esa pieza de artillería era el niño. Entonces estaba ese cañón armado ahí, se van acercando los realistas y un niño de alrededor de 12 años de edad, Narciso Mendoza, prende la mecha, hace fuego, le causa muertos de abajas a los realistas, los dispersa y esa confusión la aprovechan los insurgentes para volver a retomar la barricada e impiden que caiga esa posición. Entonces, pues bueno, fue un gesto heroico, fue un gesto pues de arrojo, ¿no? Y a partir de entonces Narciso Mendoza pasó a ser conocido como el niño artillero. Es imposible evitar asociar, ¿no?, tanto al niño artillero cuautlense, Narciso Mendoza, como a la famosa pieza de artillería, que dicho sea de paso, cuando rompen el sitio, salen los insurgentes, o sea, ¿no?, salen a caballo y sobre el lomo de una mula llevan el cañoncito, y cuando iban pasando por Ocuituco se desprende del lomo de la mula el cañoncito, cae en una barranca, lo pierden, y los realistas que iban persiguiendo a Morelos, pues bueno, lo recuperan, y pues y a partir de entonces ya no sabemos a ciencia cierta cómo llegó a formar parte primero de la colección del Museo de Artillería, que desapareció, y después ahora del Museo Nacional de Historia del Castillo de Chapultepec. Entonces, para fortuna de nuestra memoria histórica, el cañón más famoso de la historia mexicana y que dio el cañonazo, valga la redundancia, también más famoso de nuestra historia, pues bueno, todavía se conserva y puede ser admirado por cualquier persona que vaya al museo. Pero volviendo a Narciso Mendoza, lo que dicen, como mencionamos, Carlos María Bustamante y otros historiadores, es que él nació alrededor de 1800, ¿no?, en Cuautla. Entonces, al momento del sitio, debió de haber sido un niño de 11, 12 años, ¿no?, apenas a punto de entrar a la adolescencia. Formó parte, como bien lo mencionabas en tu introducción, de una tropa de niños, ¿no?, que eran los niños pequeños que estaban ahí, que se llamó el Batallón de los Emulantes. Este batallón, Morelos le dio el mando a su hijo, a Juan Nepomuceno Almonte, que también, pues bueno, Almonte pues ya será tema para futuras cápsulas, ¿no?, de una figura muy polémica. Entonces, ahí pelea Narciso Mendoza, sobrevive la guerra. Luego las versiones dicen que Almonte, cuando vaya hecho ya un militar adulto a la guerra de Texas, lo invita a incorporarse a sus tropas. Él no va, pero sí volvemos a saber de él, como bien decías, en la época de la intervención francesa y el Segundo Imperio, cuando pelea del lado imperial, o sea, del mando equivocado en nuestra historia oficial, ¿no? Y bueno, lo cual, si así fue, es muy lógico. ¿Por qué? Porque Almonte pues fue uno de los lugartenientes del imperio, fue incluso regente del imperio antes de que llegara Maximiliano a México. Después se le pierde un poco la pista a Narciso Mendoza, y incluso en esa época, ahí quien busca en internet, por ahí anda navegando, ¿no?, volando una supuesta carta de Narciso Mendoza al monte pidiéndole, no recuerdo bien, que alguna pensión o seguramente, ¿no? Y así las cosas, pues bueno, termina también el Segundo Imperio, y sabemos que Narciso Mendoza en algún momento aparece viviendo en Ciudad del Carmen, en Campeche. Hay incluso en Ciudad del Carmen una placa en la casa donde se atribuye que vivió. Después, bueno, sufrió un breve destierro, ¿no?, por haber sido imperialista. Vuelve a México y particularmente a Cuautla, y pues casi todas las versiones y apuntan a que murió alrededor de 1888. Pero ¿cuál es la reflexión? Independientemente de esa historia magnífica, ¿no?, y de esa muestra de arrojo por parte de un niño en una batalla tan cruenta, pues bueno, queda lo que dicen los expertos en el tema, ¿no? No existen constancias documentales de Narciso Mendoza, o no se han encontrado ni en archivos civiles ni militares. Yo particularmente intenté hacer una búsqueda en el archivo de la Secretaría Histórico de la Secretaría de la Defensa, y bueno, ahí me confirmaron que no tienen nada de Narciso Mendoza, pero lo que sí es una realidad es que Narciso Mendoza existió y que pues ese pasaje del cañonazo existió, y lo que sí existe y podemos todos verlo todavía, pues es el cañón del niño.
Así es, no hay constancia en documentos, pero sí en la glorieta del niño artillero ubicado aquí en Las Palmas.
Claro. Ah, bueno, no, estás mencionando algo muy, muy, muy importante, perdón, Laura, ¿no? Hay dos monumentos muy, muy, muy famosos, o bueno, hay monumentos muy famosos a Narciso Mendoza, que es el que está en Cuautla, el de Las Palmas de Cuernavaca, que por cierto, cuando pasen por ahí, fíjense, el cañón es un cañón verdadero, o sea, no fue hecho para la escultura, sino se tomó para incorporarlo al conjunto escultórico, y una réplica del mismo está en el Museo de Caballería, en el antiguo Colegio Militar de Popotla, en la Ciudad de México.
Qué interesante, así que habrá que investigar más, seguir pues indagando acerca de la historia de El Niño Artillero. Muchísimas gracias, mi querido Roberto, como siempre, y pues nos vemos y nos escuchamos la próxima semana.
Gracias, Laura, te mando un abrazo con afecto y que tengan todos muy buen día.
Un abrazo, hasta luego.
Hasta luego.
Una pausa. Estás en El Ojo de la Mosca. Volvemos.
RTV Noticias, a la hora.
México elevará el nivel de protesta por los decesos de al menos 14 connacionales bajo custodia del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos, derivado de las medidas antimigratorias de Donald Trump. El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México está listo para recibir a miles de vacacionistas durante el periodo vacacional de Semana Santa. La reforma constitucional para poner fin a las llamadas pensiones doradas avanzó de forma decisiva al alcanzar el respaldo de 18 congresos estatales, con lo que cumple el requisito para su aprobación a nivel nacional. El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, afirmó que el gobierno prevé mantener conversaciones con China a lo largo de este año para abordar los aranceles y otros temas comerciales. Por el periodo vacacional de Semana Santa, la Comisión Nacional del Agua exhortó a la población a no utilizar cuerpos de agua como albercas o balnearios improvisados ante los riesgos que representan para la seguridad y la vida.
Este fue un servicio informativo de RTV Noticias.
En el AIFA cumplimos 4 años despegando contigo, conectándote a 44 destinos de México y el extranjero con más de 150 vuelos diarios y 18 millones de viajeros. El aeropuerto más moderno y reconocido como uno de los más bellos del mundo, con procesos ágiles, instalaciones amplias, incluyentes y todos los servicios. Vive la experiencia AIFA. Gobierno de México.
Vivimos en un mundo tan rápido que casi no nos detenemos a sentir. Entre el ruido y las prisas hay temas que necesitan ser conversados.
Y preguntas que valen la pena poner sobre la mesa.
Emociones que compartimos, dudas que nos surgen.
Procesos que todos vivimos.
Conversaciones honestas, miradas sin etiquetas. Un espacio para detenernos, respirar y escucharnos de verdad. Esto es
Lo que nos habita.
Todos los miércoles a las 9 de la mañana, con la conducción de Erika Lozano.
Porque entender lo que sentimos
cambia la manera en que vivimos.
La información es universal. 102.9.
¡Ojo! ¡Mucho ojo! La revista radiofónica El Ojo de la Mosca ya está de regreso.
Once 11:20 a.m. Ya estamos de regreso en esta su revista cultural y científica, El Ojo de la Mosca. Hoy vamos a hablar de voces del poder, así que vamos a conversar con su autor, Víctor Valderas. Ya hablamos con nuestro cronista acerca de la historia de El Niño Artillero. También otro de los temas que estaremos abordando es la Compañía Nacional de Danza y Danza Visual. Presentarán Las Olas del Rey, una odisea sobre la imaginación. Y hoy es martes de lectura, de literatura. También nos va a acompañar la escritora Virginia Ledesma acerca de su segunda antología, Secretos y Recuerdos. Así que quédese con nosotros durante este tiempo que nos queda del programa, pues para conocer las diversas manifestaciones artísticas y culturales aquí en nuestro estado de Morelos. Saludo con muchísimo gusto a Víctor Valderas Flores, que ya se encuentra con nosotros aquí en cabina. Usted lo recordará, nos visitó para presentar su libro anterior, Érase Anacleto, así es. Así que bueno, pues ahora, recién salidito, tenemos aquí en nuestras manos, para quienes nos están también viendo a través de las redes sociales, Voces de El Poder, una obra de teatro que reflexiona también sobre el poder, la violencia y la corrupción y demás. Así que, mi querido Víctor, bienvenido a tu casa, ¿cómo estás?
Hola, bien, gracias Laura por esta oportunidad de nuevo. Dijeron por ahí, primero ya eché a perder la poesía, después ya eché a perder la novela y ahora voy a echar a perder el teatro, ¿no?
Es como la ciencia, prueba y error. Hay que estar. Oye, el teatro a lo largo de la historia, pues, ha explorado a través de temas como la política, la corrupción, la manipulación social, y podemos hablar de obras destacadas como Las Meninas, Los Días de Díaz, que es un libro sobre Porfirio Díaz, A Ocho Columnas de Salvador Novo, que es, también habla de la manipulación mediática, entre muchos otros más. Así que ahora, Voces del Poder. Quisiera primero preguntarte, ¿qué es el poder en voz de los filósofos, de los que hablan acerca del poder, como Foucault, ¿no?
Foucault, Michel Foucault. Sí, bueno, la filosofía ha abordado el tema, la temática del poder, ¿no? Desde la filosofía antigua, obviamente, desde Platón en su libro La República, ¿no? Decía que el poder se ejerce, lo podía ejercer solamente un gobernante, y este gobernante era el rey filósofo, ¿no? Que supone que los filósofos conocen el bien, conocen las virtudes, la justicia, el bien común, ¿no? Luego, para Aristóteles va a decir que es el poder, pues, se va a centrar en la virtud, en la búsqueda de la felicidad, en la búsqueda de la virtud, ¿no? Luego vamos a encontrar con los principios del Estado moderno, con Nicolás Maquiavelo, ¿no? Que va a decir, el fin justifica los medios, ¿no? O sea, para ser político no debes de ser completamente bueno, ¿no? Sino que de alguna manera ser maquiavélico, ¿no? De alguna manera, pues, manipular, ¿no? Hacer alianzas, etcétera, etcétera, ¿no? El nacimiento del Estado moderno, ¿no? Para Thomas Hobbes va a decir que el hombre es el lobo del hombre, ¿no? El hombre se come con los demás hombres, entonces necesita un gobernante, que este gobernante es tirano, ¿no? Para que haya un control, para así aplacar el caos del ser humano. Luego vemos a Juan Jacobo Rousseau con El Contrato Social, ¿no? El ser humano es bueno y el Estado es el que lo corrompe, ¿no? Bueno, así llegamos al pensamiento del siglo XIX con Nietzsche, ¿no? Friedrich Nietzsche, la voluntad del poder, ¿no? La voluntad del poder, pero no se refiere a un poder político, sino se refiere a un poder a un poder vital, a superarse a sí mismo, a la llegada del superhombre, ¿no? Bueno, y llegamos a la época contemporánea con Michel Foucault, ¿no? El poder, pues, es una red en donde el poder no solamente lo ejerce la política, no solamente lo ejerce el Estado, sino que lo ejercemos todos de alguna o de otra manera, ¿no? Basándose un poco en la dialéctica de Hegel, del amo y del esclavo, ¿no? El esclavo, pues, lucha para poder quitar al amo de arriba, ¿no? Entonces, se hace la revolución y se convierte otra vez en opresor. Entonces, está la dialéctica, ¿no? El poder nos pertenece a todos y todos lo ejercemos de alguna u otra manera, ¿no? Hasta en el amor, el que ama más está más vulnerable a ser dominado por el poder, ¿no?
Tan deseado, ¿no? El poder, ahora que también ya vienen campañas. ¿Por qué escribir, pues, acerca del poder totalmente diferente, ¿no? A lo que habías escrito en tu libro anterior. ¿Cómo fue que surge, pues, esta iniciativa?
Sí, esta obra ya la tenía escrita en gran parte, ¿no? Durante la pandemia. De hecho, la presentamos a grandes rasgos, aquí en el seminario diocesano, ¿no? Uh-huh. Bueno, entonces ya traía la idea después de ir a San Anacleto de tratar de componerla, ¿no? De tratar de adaptarla al sistema político actual, ¿no? Una especie de teatro político, ¿no? Una crítica política de cómo la política se ha degradado, ¿no? Al encontrarme esta manera de escribir, nos encontramos que el poder, la corrupción y la violencia pues han estado desde miles de años atrás, ¿no? Milenios. Bueno, entonces el tema central es la historia de Nezahualcóyotl, ¿no? Cómo hay un asesinato de su padre, Iztlizóchil. Entonces Nezahualcóyotl pues busca la manera de llegar al poder para ser un buen gobernante, ¿no? Nezahualcóyotl lo conocemos por los famosos poemas de Nezahualcóyotl, ¿no? Los acueductos que van a Chapultepec, etcétera, ¿no? Un rey poeta, ¿no? Que en náhuatl significa coyote hambriento o coyote en ayuno. Entonces, si vemos la historia de Mesoamérica, pues siempre está la lucha por el poder, ¿no? La lucha por el poder. Y bueno, ¿cómo llegas al poder? A través de la corrupción, a través de alianzas y, bueno, a través de asesinatos, ¿no? Entonces eso se ha visto siempre, ¿no? Desde una historia, desde el México antiguo, ¿no? Cuando llegó, por ejemplo, Tlacaelet, ¿no? Uh-huh. Que hay que borrar la historia y redescribir una nueva, ¿no? Para así dominar. Entonces, voces del poder. Hay diferentes voces que son entretejidas, uh-huh, que te llevan a analizar o te llevan a ver un discurso pues bajo la manipulación. Entonces, de alguna manera, pues escuchamos las voces del poder, ¿no? Y la manipulación está en todos lados, ¿no?
Así es. Desmenuzando en cada uno de los actos, ¿nos puedes compartir, por favor, un poco de algún fragmento, por favor, de esta obra?
Sí, bueno, en el primer acto es una obra de 5 actos, ¿no? Uh-huh. Se escuchan sonidos de tráfico, vendedores, ambulancias y gente conversando. Estamos en la plancha del Zócalo. Mientras observa un templete donde aparece la persona 1 y dice: dicen que este muchacho sí quiere cambiar las cosas. Persona 2: eso dicen todos cuando empiezan. Persona 1: pero este es diferente. Persona 2: el poder vuelve iguales a todos, ¿no? Entre Emiliano con entusiasmo saludando a la gente. Margarita lo acompaña. Ahí vemos un simbolismo de personajes, ¿no? Escena 2, antes del discurso. Margarita: la gente quiere escucharte, es tu momento. Emiliano: no quiero prometer lo que no puedo cumplir. Margarita: en política, Emiliano, la verdad importa, pero el poder importa más. Emiliano: yo no vine por el poder, vine por la justicia. Entonces empieza con su discurso. Amigos, nuestro país merece algo mejor. Merece líderes que no tengan miedo a cambiar lo que está mal. El poder no debe de servir a unos cuantos, debe de servir al pueblo. Yo crecí en calles como esta. Sé lo que significa esperar un camión que nunca llega. Caminar por calles oscuras y ver cómo las oportunidades siempre parecen estar en otro lugar. Nos han dicho durante años que así son las cosas, que la corrupción es normal, que el poder siempre pertenece a los mismos. Pues yo no creo en eso. Yo creo que el poder debería pertenecer a ustedes, a la gente que trabaja todos los días, a quienes levantan el país con este esfuerzo. La gente aplaude y, bueno, ahí lo contradice, ¿no? ¿Acaso eres un idealista?
Así es. Qué interesante, mi querido Víctor. Oye, recién salidito, la ilustración, por favor, ¿quién estuvo a cargo de la ilustración de esta obra? Uh-huh.
Sí, quiero agradecer, sí, al sello editorial, uh-huh, Ex Libris y a nuestro amigo Eric Marváz, uh-huh, y Rubí, que ellos se encargaron de la impresión y de la corrección, ¿no? Y de un poquito de la ilustración, ¿no? Este sello editorial Ex Libris.
Así, uh-huh, es. Lo vas a presentar, así que todavía está recién, miren, empacado. Yo ya le quité aquí el celofán y, bueno, pues ya lo estoy leyendo, me encanta. Así que, por favor, ¿dónde lo vas a presentar? ¿Qué día, por favor? Y si es abierto al público. Uh-huh.
Sí, todo el mundo puede uh-huh, estar. Vamos a empezar el 17 de abril en Tejalpa, en la explanada de la ayudantía de Tejalpa, con el apoyo del ayudante Eric Argüelles, ¿no? Okay. Luego, el 24 de abril, en la Semana de la Ciencia, en el Colegio Lancaster. Okay. Tenemos el 25 de abril en el Museo de Arte Erótico. El 30 de abril nos vamos a presentar en el Cabaret. Uh-huh. Hay una sesión de lectura, ¿no? Sí, los jueves, y ahí nos vamos a presentar en la obra. Pues nos va a apoyar nuestra amiga Mariposa Valladares y el maestro Ricardo Pérez en la música, ¿no? Uh-huh. El 2 de mayo en el Paraíso Café a las 6 de la tarde. y vamos a cerrar el 8 de mayo en La Bigotona. A las 6 de la tarde.
Sé que vas a andar muy movido haciendo todas estas presentaciones. Ya está a la venta al público o que se esperen a la primera presentación.
Pues mira, ya está a la venta. Uh-huh. Afortunadamente ya se vendieron los primeros 4 ejemplares. Uh-huh. Y bueno, para quien quiere, uh-huh, pues ahí me puede contactar por mis redes sociales, ¿no?
Así es. ¿Cómo uh-huh estás en redes sociales?
Víctor Alfonso Valderas Flores, uh-huh, Instagram, TikTok, Poeta Rojo, ¿no? Uh-huh. También en Facebook, Poeta Rojo, Víctor Alfonso Valderas Flores, ¿no?
Uh-huh. Así es, entonces vamos a acompañarte primero el 17 de abril ahí en Tejalpa, porque siempre es importante dialogar con nuestras plumas morelenses, así que pues bueno, esa es solamente la primera fecha de varias que va a tener para que también consulte sus redes sociales y que bueno, pues vayan agendando ahí sus próximas presentaciones. Voces del Poder, su nueva producción literaria de Víctor Valderas Flores. Muchísimas gracias, mi querido Víctor, por favor, Víctor, y por favor, pues la invitación para que asistan a las presentaciones.
Asistan a las presentaciones. Yo creo que es importante hablar sobre el poder y la violencia en estos tiempos tan caóticos, tan aciagos que vivimos no solo como mexicanos, ¿no?, sino creo que a nivel mundial. Entonces aquí nos vamos a llevar una reflexión acerca de qué es el poder y qué es la violencia, ¿no? ¿Quiénes somos? ¿Realmente somos seres violentos por naturaleza, ¿no? Como diría Rousseau, somos seres que el sistema o el Estado nos hace violentos, ¿no? Aquí en Voces del Poder, pues vamos a tratar de reflexionar esto. Aquí un paréntesis, Hannah Arendt, una gran filósofa alemana del que le tocó el nazismo, pues va a ser la diferencia, ¿no? El poder, pues se necesita un consenso, ¿no? Y cuando aparece la violencia es que el poder disminuye. Entonces, si estamos en un país sumergido en la violencia, entonces el poder, toda esta estructura de los poderosos, de los que gobiernan, está fallando.
Así es, hay que entenderlo, hay que analizarlo, pues para entender sobre todo hacia dónde vamos, ¿no? También.
Hacia dónde vamos.
Muchísimas gracias, mi querido Víctor. Y pues bueno, vamos a seguir hablando de libros, porque ya anda por acá nuestra querida maestra Virginia Ledesma. No se vaya, esto es El Ojo de la Mosca. Muchísimas gracias, Víctor.
Gracias a ti por el espacio.
Vamos volando a una pausa. Estás en El Ojo de la Mosca. Volvemos. Esta es XHVAC, Universal 102.9 FM, la radio que nos une. Universal 102.9 FM es la radio de Morelos.
¿A qué sabe Morelos? Sabe a frescura, a tradición, a trabajo que nace del agua. La mojarra tilapia morelense es fresca, local y certificada. Contamos con más de 200 unidades de producción, 27 de ellas con restaurantes que en esta temporada te esperan con variedad de platillos de tilapia. Del estanque a tu mesa, la tilapia de Morelos sabe mejor.
Morelos, la tierra que nos une.
Hola, ¿sabías que del dinero también se puede aprender jugando?
Sí, ya llegó el concurso de dibujo y pintura infantil Trazos Financieros, El Juego Está en Tus Finanzas.
Dibuja tu equipo ahorrador, planea tu jugada financiera y conviértete en el ganador del partido.
Pueden participar niñas y niños de 6 a 12 años.
Tienes hasta el 15 de abril para enviar tu dibujo. ¡Regístrate ahora!
Consulta las bases en www.conducef.gov.mx.
Gobierno de México.
El teatro llega a la radio. Acompáñame todos los viernes a las 9 de la mañana a escuchar Voces en Escena, el espacio para la dramaturgia morelense, por las estaciones 102.9, 90.9 y 100.5 FM. Porque el teatro también se escucha.
¡Ojo! ¡Mucho ojo! La revista radiofónica El Ojo de la Mosca ya está de regreso.
9:37 de la mañana y a nuestra primera propuesta musical a cargo de Red Norvo, músico de jazz estadounidense que nace un día como hoy, pero de 1908. Seguimos hablando con nuestras plumas morelenses, hablamos de literatura y por supuesto váyase a conectar a las redes sociales para que conozca a nuestra siguiente escritora, quien es también docente, Virginia Ledesma, y está aquí en cabina porque nos va a hablar de su segunda antología, Secretos y Recuerdos, que ya se presentó en esta librería La Bigotona, así que queremos conocer cómo le fue y todos los detalles. Mi querida Vicky, ¿cómo estás? Bienvenida.
Muchas gracias, Laura. Bien, muy contenta y por aquí compartiendo con nuestros amigos todo lo que estamos haciendo.
Así es. Siempre inquieta. Hablábamos, pues, tuvimos la oportunidad de entrevistarte para Voces del Tiempo, en donde pues nos informaste acerca de toda tu escritura, de todo el material que estabas haciendo en ese momento, y ya ahora ya te lanzas con esta segunda antología, Secretos y Recuerdos, que fue presentada en La Bigotona. ¿Cómo te fue?
Muy bien, muy interesante. Fíjate que este proyecto es un proyecto en el que participan 16 escritoras, y bueno, yo lo coordino, somos 17 escritoras, y ahí estamos reuniendo nuestras voces para decir aquello que sentimos, que recordamos, que pensamos, quiénes somos y de dónde venimos. Entonces es un poco ir haciendo anecdotario de nuestras vidas. En la primera antología que se presentó el año pasado, hablamos de qué es ser mujer, recuerdos de nuestra infancia, qué es ser madre y cómo somos estas mujeres que escribimos hoy. Después del programa Escribir Cambia Tu Vida. Gracias. Esto surge justamente de ahí. Somos personas que en algún momento tomamos ese taller del programa Mujer Escribir Cambia Tu Vida y decidimos seguir escribiendo. Nos encantó la idea de rescatar situaciones de nuestra propia vida para poder hablar de ello a través de la escritura. Y ahí estamos.
Una frase, ¿no?, que se me viene a la mente, dicen, recordar es volver a vivir, y justo es esto, ¿no? Cuando platicamos con alguien, cuando escribimos, cuando hacemos poesía, estamos pues recordando, ¿no? Recordando nuestra identidad, nuestras raíces, así que es muy importante. Ahora, pues, secretos y recuerdos. ¿Cuántos secretos no guardamos? ¿Cuántos recuerdos no tenemos? ¿Cómo fue esa interacción con las demás autoras? ¿Cómo fue que se coordinaron? Porque también viene esa parte, ¿no? De repente es difícil coordinarse entre las demás plumas y decir, bueno, yo quiero que sea de esta forma, pero alguien dice, yo quiero que sea diferente, ¿no? Platícanos un poquito acerca de ese proceso productivo.
Sí. Bueno, primero los temas, elegir los temas que iba a contener nuestra segunda antología. Lo fuimos platicando, fuimos proponiendo y al final pues quedó 4 capítulos. El primero, voces que aún viajan, cartas que en algún momento quisimos enviar o que quisiéramos enviar, y están ahí esas cartas que quedaron atoradas en el paso del tiempo. Raíces de mi camino, crónicas de quiénes somos, de dónde venimos. Es interesante, hay psicólogas, hay licenciadas, hay maestras, hay una enfermera, en fin, somos mujeres de muy diversas profesiones que nos hemos reunido y hemos coincidido aquí, y es muy interesante escuchar las historias de cada una, lo que hemos pasado en nuestras vidas para llegar a ser las profesionistas que ahora somos. Y que hemos dejado un legado interesante. Luego viene Instantes de Luz, le pusimos a este capítulo porque vienen pues anécdotas o recuerdos fantásticos, maravillosos, divertidos. Y bueno, pues aquí es la parte más bonita de nuestra antología, porque hay quienes cuentan recuerdos de viajes familiares o de viajes en pareja o de salidas inesperadas, encuentros sorprendentes. Y bueno, por ahí hay cosas muy, muy, muy agradables para leer. Y Senderos Soñados es un poco un capítulo del el hubiera. Uh-huh. ¿Qué hubiera querido ser?
Sí, claro, siempre nos quedamos, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si hubiera hecho esto, ¿no? Uh-huh.
Sí, entonces todo aquello que se quedó en nuestros proyectos o en nuestras mentes, o que quisimos haber hecho y que no pudimos hacerlo, o que sí lo hicimos y que no cambiaríamos por nada.
Así es, también. ¿No?
Es mi caso, yo escribí un artículo aquí que se llama El 15 de mayo, uh-huh. Y es así como, festejar el 15 de mayo para mí es algo especial, y soy maestra y seguiré siendo maestra.
Así es, orgullosamente maestra. Relense. Y por favor, ¿nos podrías compartir algo de este, de la lectura de este libro, por favor?
Claro, claro que sí. Mira, aquí hay cosas muy, muy bonitas. Te digo, de las 16 compañeras que uh-huh. participan, pues no me atrevería a leer nada de ellas porque uh-huh. la voz de cada una
claro.
es muy distinto. Pero bueno, va uno de mis textos uh-huh. que lo hice un poco estilo cuento. Y dice, en aquella ocasión, mientras tomaban un café, la maestra Vicky y Doña Preocupación conversaban sobre los problemas de la vida. La Preocupación, terca como siempre, insistía en mortificar a la maestra con todo aquello que ella deseaba resolver. Consciente de que la dejaría inquieta y angustiada, pues las cosas no siempre suceden como uno espera. Había situaciones relacionadas con la venta de una propiedad que la maestra deseaba solucionar, pero nada era sencillo. Los trámites eran lentos, enredosos, y obtener los documentos requeridos formaba más tiempo de lo previsto. Ya había pasado mucho tiempo sin una solución, y eso le causaba angustia, como también lo hacían otras complicaciones. Y ahí se desarrolla la historia, pero al final dice: Doña Preocupación se dio por vencida y decidió no molestar más a la maestra. Al final, hay que dejar que el destino acomode las cosas en su lugar y entender que con el tiempo los problemas encuentran su solución. Otra gran enseñanza fue reconocer que todo está en nuestras manos y que poco a poco las situaciones van tomando su cauce, permitiéndonos vivir con mayor tranquilidad. Entonces la maestra se despidió de aquella emoción diciéndole: no te dejaré, no te escucharé, esperaré el tiempo necesario para que todo vuelva a su cauce y la vida fluya.
Qué importante, qué mensaje, mi querida Vicky, no se me había ocurrido. Nuestra preocupación siempre está al lado de nosotros, ¿no? Siempre nos acompaña, pero pues ahora traerla a través de la escritura y visibilizarla, ¿no? Decir, uh-huh. a ver, esta preocupación siempre está ahí diciéndome, sí. pero tienes toda la razón, ¿no? Todo lleva su cauce. A veces nos preocupamos de más, ¿no? En esta vida que tenemos tan acelerada y que pues de repente es decir, a ver, espérame. Primero hay que tener prioridades y hacer a un lado un poquito. No quiere decir que se vaya porque amenaza con regresar, ¿no? Qué importante que la lectura hacia dónde nos lleva. Todas estas autoras de esta antología que están participando ya habían tenido sus inicios en la escritura o algunas estrenaron en esta antología.
No, bueno, la mayoría ya habían participado en la primera antología uh-huh. de escribir y contar. Y repiten en la segunda. Otras autoras son nuevas en la segunda, pero sí ya habían escrito de algún modo en el programa de Escribir Cambia Tu Vida. Este librito que tengo aquí uh-huh. es de ese programa. Yo hice mi antología del programa y lo titulé Con una fuerza especial, uh-huh. escritos sobre la vida misma. Entonces, cada una hicimos nuestro manuscrito Algunas lo imprimimos, fue mi caso, otras lo imprimieron de manera artesanal, uh-huh. y nuestra maestra Norma Roldán, la tallerista que participó con nosotros, nos enseñó a empastarlo de manera, proceso, se me ocurrió traer el artesanal, hubiera sido más bello. Y bueno, el mío tiene una imagen de una montaña rusa, uh-huh. si se fijan, porque mi vida es eso. Una montaña rusa, subidas y bajadas, idas y venidas, esfuerzos y situaciones.
Escuchando nuestras emociones, ¿no?
Tristes, que te detienen y que no te dejan seguir adelante. Y que tienes que sacar esa fuerza especial para poder avanzar y continuar en este camino. Entonces, muchas de mis compañeras en sus escritos hablan de esas situaciones problemáticas que han vivido, desde enfermedades, situaciones familiares, deseos que te truncan, que te truncan la vida, deseos no cumplidos, que finalmente pues te hacen retroceder y volver a tomar aliento.
Sí, somos resilientes, ¿no? Entonces, de cierta forma, siempre estamos buscando la manera de salir adelante a pesar de las adversidades. Platícanos un poquito acerca del diseño, por favor.
¿Del diseño
de
esta nueva antología? Ay, pues bueno, igual, uh-huh. Hubo participación de todas las compañeras haciendo sugerencias. Nuestro grupo se llama Las Monarcas, uh-huh. y entonces, bueno, representamos ahí unas mariposas monarcas. Y como son historias que revelan nuestra esencia, historias que revelan nuestras raíces, nuestros recuerdos, pues va una cámara fotográfica, un árbol con raíces muy grandes y los lentes, esos lentes para mirar y mirar con atención lo que debemos mirar, porque a veces hay que ver detrás de las cosas para entender lo que sucede en la vida. Y pues así se formó esta portada.
Qué bonito. Mi querida Vicky, ¿dónde podemos, va a haber próximas presentaciones? ¿Qué es lo que tienes en mente preparado para que toda la audiencia que nos está viendo y que nos está escuchando, pero sobre todo para todas las y los lectores que se quieran acercar a tu obra?
Pues estos libros los tenemos aquí en Cuernavaca, en la librería La Bigotona, ajá. precisamente ahí en el centro, en la calle de Matamoros. Ahí ellos nos hacen favor de tener en su librería nuestros publicaciones, ajá. las de estas antologías y las otras que yo he publicado. También los podemos encontrar en Amazon, uh-huh. Como Virginia Ledesma, y ahí pues en Kindle ya saben que es un sistema nuevo que ahora se puede leer bastante económico porque pues no imprimes, no gastas papel, uh-huh. pero ahí puedes conocer las historias.
Y hay quienes sí preferimos físico, ¿no? Tenerlo en nuestras manos. Mi querida Vicky, ¿redes sociales manejas por si alguien quiere acercarse contigo a través de las redes sociales?
Claro, también esa sería otra forma. Si me contactan a través de mi Facebook, estoy como Vicky Ledesma y yo podría enviarles sus libros por paquetería de correos uh-huh. de México, que es bastante económico, uh-huh. y así podemos hacerles llegar los libros, o si están en Cuernavaca, pues igual nos contactamos y nos podemos ver, incluso en cualquier lugar de Morelos. Me gusta recorrer nuestro estado y puedo irlo a llevar por ahí, sirve que me paseo.
Exactamente, mi querida Vicky, ¿y tienes pensado en hacer otra presentación para quienes se perdieron la de la Bigotona?
Sí, mira, mis compañeras están muy muy contentas del trabajo que estamos haciendo. De hecho, ya estamos pensando en la tercera. Claro. Ya empezamos a hablar de los temas, cuáles uh-huh. serían los temas que escribiríamos para la tercera. Y sí, vamos a programar alguna otra presentación en el Café La Fauna, okay. uh-huh. aquí también en Cuernavaca, en el centro. Y bueno, vamos a tener también una presentación virtual Nada más que pasen estos días de descanso, porque...
Está en horta de vacaciones, es Semana Santa.
Sí, sí, sí. Entonces, regresando de las vacaciones, estaremos programando nuestra presentación virtual, y para principios del mes de mayo, pues, o finales de abril, posiblemente estemos en la fauna.
Así es. Mi querida Vicky, pues muchísimas gracias. Hazle llegar mi reconocimiento también a las demás autoras, y las esperamos también próximamente aquí en cabina para que pues podamos ahí conversar. ¿Qué te parece?
Platiquen sus experiencias. Si me permites leer rápidamente esto.
Claro.
Dice: historias que revelan nuestra esencia. Hay palabras que nacen del silencio, recuerdos que permanecen en el corazón y sueños que nunca dejan de latir. Esta antología reúne las voces de mujeres que a través de la escritura se atreven a mirar hacia el interior y compartir fragmentos de vida llenos de sensibilidad, fortaleza y verdad. En sus páginas encontraremos cartas que jamás fueron enviadas, experiencias del camino profesional que dejaron huella, anécdotas luminosas de juventud y confesiones sobre aquello que alguna vez soñamos ser. Cuatro capítulos que guían este recorrido íntimo. Diana, Eda, Elizabeth, Flora, Grace, Yasmín, Josefina, Mar, Marilú, Mayra, Patricia, Saidé, Saskia, Tela, Tania, Vicky y Vila son las autoras de esta segunda antología.
Segunda antología, Secretos y Recuerdos, y me quedo con esto, Fragmentos de Vida. Tienen un acervo ahí muy importante de estas historias maravillosas de mujeres que, pues, a través de sus letras, a través de sus experiencias, también son resilientes. Muchísimas gracias, mi querida Vicky.
Gracias, Laura, mucho gusto y un saludo a todos.
Saludos, hacemos una breve pausa y regresamos en la etapa final de El Ojo de la Mosca.
Una pausa. Estás en El Ojo de la Mosca. Volvemos.
La tolerancia es universal. 102.9.
Esta es una cápsula de educación ambiental. Una colaboración de Claudia Marino y RTV Morelos Radio. Porque el cambio comienza contigo.
Cada día tenemos en nuestras manos la oportunidad de cuidar nuestro entorno. Con acciones simples podemos darle aire limpio, agua pura y tierra fértil a nuestra comunidad. Empieza hoy, porque el cambio comienza contigo desde tus acciones en casa. Te dan bolsa y aceptas. Te dan popote y aceptas. Y luego decimos que el planeta está muy contaminado. Lleva tu bolsa, tu plato, tu taza, tus cubiertos cada vez que puedas. Usa refractarios para llevarte la comida que pides en el restaurante, o para el taco o la quesadilla que compras para desayunar. Lleva tu termo para el café o el agua. Recuerda que todo puede hacerse un hábito constructivo por el bien tuyo y de la comunidad.
Una pequeña acción hace la diferencia.
Recuerda, el cambio empieza contigo. Hazlo por ti, hazlo por tu comunidad, hazlo por la vida de tus seres queridos.
¡Taxi!
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 Taxímetro de historias.
Experiencias vividas por los taxistas, hechos como en la realidad sucedieron.
Leyendas o mitos de amor, gratitud, fe, esperanza, esfuerzo y milagros, pero también de sufrimiento, temor, horror y misterio.
Relatos contados por los pasajeros donde se mezcla la fantasía y la verdad.
Escúchalos los viernes a las 8 de la noche,
con retransmisión los domingos a las 12 horas.
La juventud es universal. 102.9.
Ojo, mucho ojo. La revista radiofónica El Ojo de la Mosca ya está de regreso.
Nos vamos. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Tenemos saludos. Marité Urrutia, quien siempre nos escucha y sobre todo los días martes, que es su martes preferido porque le gusta la sección de nuestro cronista Roberto Ave Camil. Dice, saludos, martes preferido, hoy con el tema de la historia de El Niño Artillero. Y quien está allá en la ciudad, en la heroica ciudad de Cuautla, es nuestra querida licenciada Susi Hernández, que también nos manda saludos. Dice desde la heroica Cuautla. Marta Juana dice felicitaciones, refiriéndose pues al libro de nuestra querida Vicky Ledesma, esta segunda antología. Muchísimas gracias, quédese con la programación de Universal 102.9 FM, la radio que nos une. Ya viene mi compañera Rosario Sámano y los dejamos con música porque un día como hoy, pero de 1995, asesinan a Selena Quintanilla, cantante mexico-estadounidense que nace en 1971, y bueno, pues hoy la recordamos tras este fatal asesinato de Selena Quintanilla. Ella perteneció a este grupo de Selena y los Dinos, y los dejamos con El Chico del Apartamento 512 para que baile nuestro querido Felipe Campos. Muchísimas gracias, nos vemos y nos escuchamos el día de mañana.
Cuando de pronto sale del ascensor la imagen de mis sueños, el que yo quiero para mi dueño, el chico del apartamento 512, el que hace mi pobre corazón saltar, esa que le hago cartas noche y día, que no puedo entregar. El chico del apartamento 512 es el que me hace tanta muda y más, es en que yo pienso y sueño noche y día, él, solo él. Y un viejo me invita, chica, ven a verme. Y le digo, no me caen los viejos rabos verdes. Y camino a mi cuarto, muy lentamente, con la esperanza de ver. Y cuando salgo a caminar, me saluda con una sonrisa que de veras me conquista. El chico del apartamento 512, el que hace mi pobre corazón saltar, esa que le hago cartas noche y día, que no puedo entregar. El chico del apartamento 512 es el que me hace tanta muda y más, es en que yo pienso y sueño noche y día, él, solo él. Pero hoy por fin me decidió de veras.
La mirada omnidireccional de El Ojo de la Mosca te espera en la próxima emisión. Gracias por hacer comunidad a través de Universal, la radio que nos une.
Estás escuchando XHVAC, Universal 102.